que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Nos encontramos una vez más en este programa y mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Hoy es un día precioso, precioso para todos los que amamos a María y todos que descubrimos la misión. La visitación de la Virgen María. María va a visitar a su prima Isabel e Isabel es la enviada de Dios para darnos a conocer desde su servicio la presencia amorosa, misericordiosa de Dios. Me gusta decir en este día, no sé si todos nos recordamos de Christian de Chergé. ¿Quién es Christian de Chergé? Pues es un monje, el prior de Tibirín en Argelia, que ha conocido su martirio y que será beatificado muy pronto por el Papa Francisco junto a 6 hermanos cistercienses. Él lleva una preciosa imagen de esta visitación, María, que va a visitar a su prima. Presencia de visitación en las iglesias del norte de África, donde desde ser cristiano y una conversión profunda a Cristo, están presentes con nuestros hermanos de la fe islámica. Yo quisiera continuar con nuestro programa, como siempre, diciendo a Dios gracias por toda su infinita misericordia y pidiéndole que nos ayude a vivir nuestra fe. Abandonarme en Jesús, lo dice Teresa de Lisieux. Ella precisamente nos invita a vivir esta profundidad de un encuentro con Dios que nos ayuda a abandonarnos. Y es lo que estamos haciendo, continuando con el programa que hemos dejado la semana pasada, la oración de abandono. Rezo muy despacio un Padre Nuestro. En Teresa se da un mutuo juego entre la oración del corazón y la de los labios. Se podía creer, después de todo lo que hemos dicho, que a Teresa no le gustaba la oración vocal. Hay que comprender bien el sentido de sus palabras. Como Cristo en el Evangelio no puede soportar una cierta palabrería, como si se tratase de hablar mucho para hacerse oír mejor. El Padre sabe lo que necesitamos. No es útil recordárselo con una oleada de palabras. Por eso el fondo de la oración de Teresa está constituido por un silencio de amor. Hace callar todos sus circuitos personales para ponerse a la escucha de Dios. Y cuando se calla es cuando Dios puede hablar. Además, Teresa es auténtica y le atrae poco lo sublime de oraciones hechas, pero dice que le gustaba el oficio divino. Por otra parte, experimenta lo que nuestros hermanos de Oriente dicen de la oración de Jesús. Aconsejan al que se pone en oración que recite despacio la fórmula: Señor Jesús, Hijo de Dios, Salvador, ten piedad de mí, pecador. De tal manera que la oración de los labios ilumine progresivamente la oración del corazón. La señal de que esta oración ha bajado de la cabeza al corazón es que el hombre experimenta en sí mismo una cierta dulzura, o mejor, un cierto calor, el del Espíritu Santo. Teresa no conocía la oración de Jesús, pero encuentra ahí una gran ley tradicional de la oración. Un hombre como Julian Green evoca este estado producido por la recitación de algunas oraciones, por eso escribe en su diario: no se aprende a orar en los libros como tampoco se aprende con libros a hablar en inglés o alemán. Se puede hacer notar esto que, sin embargo, se escapa a muchos autores, y es que hay un momento en el que ora pierde pie de pronto. Aún las oraciones recitadas llevan a esto algunas veces. ¿Qué significa pierde pie? Significa que no sabe lo que se hace, pero que esto no tiene importancia. Es un poco como el segundo en el que se cae en el sueño. ¿Cuántas veces he acechado este instante de la caída en el sueño? Pero viene sin que se sepa. Y pienso que lo mismo sucede con la oración, con o sin palabras. Teresa ha experimentado este hecho habitual en la vida de oración. Según el principio que enunciábamos más arriba, a saber que se piensa en el otro antes de inquietarse por sí, y experimenta esto sobre todo en los periodos de sequedad. Así dice el manuscrito teresiano. Algunas veces, cuando mi espíritu se encuentra en una sequedad tan grande que me es imposible formar un solo pensamiento para unirme a Dios, rezo muy despacio un Padre Nuestro. Y luego, la salutación evangélica. Estas oraciones así rezadas me encantan. Alimentan el alma mucho más que si la recitara precipitadamente un centenar de veces. ¿Qué sucede cuando una persona dice lentamente las palabras del Padre Nuestro? A fuerza de golpear su corazón con las palabras mismas de Cristo, lo atraviesa y hace brotar el espíritu oculto en el fondo de su corazón, del que ni él mismo tiene conciencia. Es poco más o menos lo que dice San Pablo en Romanos 8:26. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. A los que trabajan duramente en la oración quisiéramos darles este sencillo consejo de Teresa: tomad una hora entera y el texto del Padre Nuestro, pues hace falta mucho tiempo para recogerse y hacerse una persona atenta, capaz de permanecer en la oración con una sola palabra. Cuando hayáis hecho silencio para que el Espíritu venga a vosotros para recitar la oración de Jesús a su Padre, decid lentamente: Padre nuestro, que estás en el cielo. Y este, en la consideración de esta palabra, tanto tiempo cuanto haya significaciones, comparaciones, gusto y consolación, en consideraciones pertinentes a tal palabra. Esto lo dice Ignacio de Loyola en sus ejercicios en el número 252. Pero vamos a continuar porque esto tiene mucha tela y vale la pena escucharlo. Luego, se hará lo mismo con las demás frases del Padre Nuestro. Sin duda, no llegaréis a terminar el texto al cabo de la hora. No importa. Lo esencial no es meditar sobre las palabras de Cristo, sino pensarlas en el corazón y recitarlas con los labios. Así, cuando digáis santificado tu nombre, volved esta frase y decir: santifica tu nombre, muéstrate santo. A lo largo de esta oración habrá que fijarse en Cristo y mantenerse en sus palabras, rechazando toda otra imagen o idea. Tenéis que vencer el aburrimiento. Pero estad persuadidos de que, una vez salidos de la oración, sorprenderéis a vuestro corazón en flagrante delito de oración. Esta manera de orar es muy nutritiva para la vida de unión con Dios. Teresa comprende esto desde el interior, y cuando comienza a decir el Padre Nuestro se detiene y no puede avanzar. Comprende ya lo que veremos en la eternidad. En una palabra, gusta ya el cielo en la tierra, y no ve bien lo que tendrá más en el cielo que no tenga ya en la tierra. Comprueba plenamente al fin que Teresa de Ávila ha señalado a sus hijas cuando les invitaba a hacer oración, un día en que se hablaba delante de Teresa de Lisieux de los prestidigitadores e hipnotizadores, gritó: «¡Cómo me gustaría ser hipnotizada por Cristo!». En el fondo, hacer oración para la gran Teresa, como para la pequeña, es aceptar el ponerse durante una hora bajo la irradiación fulgurante de la mirada de Dios, que penetra hasta el fondo del corazón, como un láser. Me maravilla hoy al ver a tantos religiosos y religiosas que corren detrás de todas las técnicas orientales, que no desprecio, para aprender a orar. Me dan ganas de decirles: no vayáis a buscar entre los hindúes, mirad a vuestro perro que espera la vuelta de su dueño y sabréis lo que es esperar la vuelta de Jesucristo y, por tanto, hacer oración. No es gracioso el ser un pobre perro que no puede hacer nada para salir de la situación de esperar, porque no tiene ninguna otra carta de recambio para distraerse esperando la venida de su dueño. Está obligado a aburrirse hasta el momento en que le vea. Pienso aquí en Teresa de Ávila. Tiene 67 años, la víspera de su muerte. Está sobre su jergón. El padre Antonio de Jesús le lleva el Santísimo Sacramento. Se esfuerza en enderezarse y, mirando a Cristo Eucaristía: tiempo es ya que nos veamos. Ya es tiempo de caminar. Pero Teresa está en camino desde siempre, desde que se puso a hacer oración. Está la oración de abandono en Teresa. Un día entré en la celda de nuestra querida hermanita y quedé sobrecogida ante su expresión de gran recogimiento. Cosía con gran actividad y, sin embargo, parecía perdida en una contemplación profunda. «¿En qué pensáis?», le pregunté. «Medito el Pater», me respondió. «Es tan dulce llamar a Dios Padre Nuestro». Y las lágrimas brillaron en sus ojos. Para terminar, quisiera citar un texto lleno de humor, dado por Henri Bremont. Podría aplicarse a Teresa, como a todos los pequeños a los que se le revelan los misterios del reino. Ilustra bien lo que hemos intentado decir muy imperfectamente. La madre de Ponsonás, fundadora de las Bernardinas reformadas en el Delfinado, estando en su infancia en Ponsonás, cayó en manos de una vaquera que le pareció tan rústica que pensó que no tenía ningún conocimiento de Dios. La tomó aparte y comenzó en todo interés a trabajar en su instrucción. Esta maravillosa hija le pidió con abundantes lágrimas que le enseñase lo que tenía que hacer para terminar su pater, pues decía en su lengua montañesa: «Yo no sé llegar hasta el fin». Desde hace casi 5 años cuando pronunció esta palabra padre y consideró que el que está allá arriba decía levantando el dedo que aquel es mi padre, lloro y me quedo todo el día en este estado cuidando mis vacas. Bueno, ha sido precioso, un poquillo largo, pero es interesante. Teresa de Lisieux, que se abandona en el Padre, en la oración. Ella nos instruye y por eso dice: mi vocación es el amor.
Mi camino consigo.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Vamos a iniciar un nuevo capítulo. Jean Lafrance es quien estamos siguiendo y que su libro es precioso. Teresa descubre un camino nuevo. Esto es lo que dice este canto que hemos elegido para hoy. He descubierto un camino nuevo. La vida de un santo está en continua evolución y la vida de Teresa no ha escapado de esta ley de crecimiento. No ha tratado nunca de saber dónde estaba en su caminar, pues no quería acumular méritos. Le importa poco morir joven o anciana, lo único que desea es dar gusto a Jesús. Pero al atardecer de su vida, en el momento en que canta las misericordias del Señor para con ella, escribiendo la historia de su alma, lanza una mirada sobre las diversas etapas recorridas. Al escribir se sitúa ante Dios fijando los movimientos de su acción en ella para conservar espiritualmente el recuerdo de ella y juzgar de la dirección que le imprime. El encadenamiento de las grandes etapas de su vida las contempla por las cimas. Comprende con alegría que todos los instantes de su destino humano han sido transfigurados por la acción de Dios y da gracias por ello. Nuestro propósito aquí no es trazar la curva de su caminar, que se realiza de manera distinta en cada santo. Otros lo han hecho muy bien para Teresa. Estamos pensando en el padre Conrad de Mester, en su libro Les Mains Vides, las manos vacías. Quisiéramos sencillamente retener una sola etapa, que nos parece fundamental para el propósito de este libro, a saber, el momento en que entra en lo que llama su caminito nuevo. Entonces inicia su movimiento de abandono. El descubrimiento del movimiento de abandono está ligado en ella a la toma de conciencia de su camino nuevo. Camino muy recto y muy corto, lo que nos permite afirmar esta ligazón entre camino nuevo y abandono. Es una expresión bisagra que aparece en los dos textos en que habla del abandono y de su caminito. Alude entonces a los brazos de Dios o de Jesús. Citemos de memoria estos dos textos. El primero, en el que habla del abandono. Jesús se complace en enseñarme el único camino que conduce a esta divina hoguera. Este camino es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. Y el segundo texto va a enriquecerse con dos nuevas imágenes, las de la escalera y del ascensor, que serán los brazos de Jesús. Yo quisiera encontrar también un ascensor para elevarme hasta Jesús, ya que soy demasiado pequeña para subir la ruda escalera de la perfección. El ascensor que ha de elevarme al cielo son tus brazos, oh Jesús. No apoyarse en nada. Esta es una meditación interesante, quizás con esto terminamos este día, pero vale la pena acogerla y recogerla en nuestros corazones. Volvamos a esta etapa del abandono en el camino espiritual de Teresa. Olvidemos un poco el camino, pero aprovechando, sin embargo, su enseñanza. Lo mejor es comprender lo que ha querido decir para que podamos permanecer flexibles cuando Dios nos invite a doblar el espinazo para entrar en este camino del abandono. Teresa ha deseado siempre ser una gran santa y ha venido al Carmelo para Jesús solo. Añade que el Señor le ha dado la gracia de no tener ninguna ilusión y de encontrar en el Carmelo la vida tal como era. Esto indica un gran realismo a los 15 años. Desde que tuvo conciencia, Teresa se entregó a Dios sin reserva, pero no podía evitar el querer esta perfección de una manera humana y demasiado activa. Todos soñamos con una santidad conseguida a fuerza de puños. Sabe por experiencia que no hay que apoyarse en nada, ni en sus méritos, ni en su voluntad, ni en sus recursos humanos. Pero es normal hacer planes de santidad, mortificarse para alcanzar el fin que uno se ha fijado, ¿y qué es este? Dios mismo y su santidad. El hombre estará siempre tentado de querer adueñarse de Dios por medio de sus obras, de su ascesis y de su oración. Todas estas actitudes son movimientos falsos. No debe levantar las manos para apoderarse de Dios, sino que debe bajarlas en un movimiento de acogida y de deseo. Hay que desear a Dios con todas las fuerzas de su ser, pero renunciando a conquistarlo. Teresa ha puesto por obra todos sus recursos humanos, pero se da pronto cuenta de que esto es poca cosa. Hay en nuestra necesidad de actividad, llevada con vistas a la santidad, mucho amor propio. Hay sobre todo un instinto de poseer y realizar en el que se desliza fácilmente el orgullo. Ah, de modo que queréis poseer riquezas. Apoyarse en eso es apoyarse en un hierro ardiente. Y por eso en nuestras relaciones con Dios y en las relaciones con nuestros hermanos, nuestros mejores deseos tienen necesidad de ser purificados. Diría, cuanto más apuntan a un fin más elevado, más limpias deben ser nuestras intenciones con el sarmiento de la viña. Entonces, Dios se pone a trabajar en nosotros por otra parte. No ha dejado nunca de actuar para tratar de hacernos comprender que hemos calculado mal el gasto. Tenemos que comprender que Dios no es sólo el fin hacia el cual tienden todos nuestros esfuerzos, sino que es también la fuente de donde nace. Para muchos de nosotros es preciso un serio trabajo de la gracia que nos haga comprender esto. Es la obra de las purificaciones pasivas descritas por San Juan de la Cruz. Surgen en nuestra vida crisis más o menos agudas, sean tensiones de nuestra psicología o sucesos exteriores, no importa. Lo esencial es que descubramos experimentalmente que Dios es todo y que nosotros no somos nada. De hecho, Dios ahonda en nosotros el sueño de la humildad para poder hacernos germinar en él gracias grano de santidad. Habría un medio de escapar de estas crisis. Es estar por debajo de tierra para que Dios no tenga nada que limar. En una palabra, los humildes no tienen nada que temer en este terreno. Porque Teresa es profundamente humilde, recordemos sus últimas palabras sobre su lecho de muerte. Si me parece que nunca he buscado más que la verdad, si he comprendido la humildad de corazón, a causa de esta humildad he comprendido muy pronto que Dios lo hacía todo, que ella no podía hacer nada sino consentir a Dios. Porque era profundamente humilde, Sor Teresa del Niño Jesús se sentía incapaz de subir la áspera escalera de la perfección. Por eso se dedicó a volverse cada vez más pequeña, a fin de que Dios se hiciese completamente cargo de sus cosas y la llevase en sus brazos, como acaece en las familias con los niñitos. Quería ser santa, pero sin crecer. Aunque era muy humilde, Teresa no ha sido dispensada de experimentar su impotencia. Sus mejores deseos han debido pasar por el crisol de la purificación. Ha comprendido vitalmente lo que decía un viejo trapense a las monjas de las cuales era capellán. Dios hace todo, pero depende de nosotros el que lo haga todo. Cuando evoca la ruda escalera de la perfección, no puedo olvidar que cuando era niña no podía subir la escalera sola, sin gritar a cada escalón, mamá, mamá. Vamos a terminar diciendo Dios, a Dios, a través de la Virgen María, que pidimos por los misioneros y misioneras, por nuevas vocaciones misioneras. Hoy día de la visitación a Isabel, su prima, que sepamos acogerla como nos invita a servir, llevando a Jesús a la humanidad entera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Yeah.
Han escuchado en Radio María Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.